Bueno, pues tertulia de los martes. Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días, a pesar de...
de lo que sea,
¿no? De lo que hemos escuchado. No, no, tú sabes por dónde voy. De lo que hemos escuchado hasta hace un ratito del
acostado,
señor Lagunero.
Hoy acostado.
Hoy no, yo no sé. Sinceramente, yo lo digo claramente. Yo es una persona así que no... ejemplo de nada, no puede salir aquí a decir que él es el rey del mambo. Porque no. Pero bueno, de todo hay en la viña del señor.
Yo creo que cada día tenemos que compartir más opiniones diferentes, pero para que la gente, la ciudadanía de a pie, la gente que paga impuestos, que paga hipoteca, paga alquileres, no llega a final de mes, se preocupa por sus hijos, por sus familiares, por sus padres, se den cuenta que la sartén por el mango la tenemos nosotros si queremos.
Sí, pero con respeto.
Y que formen opinión, con en base a todo lo que se le ofrece, ¿no?
Con respeto y con coherencia, dos cosas que este señor no tiene.
Sí, yo puedo...
Ese es el problema.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo te reconozco que hoy ha sido difícil porque el ser humano, y yo soy una persona de sangre caliente, en el sentido de que ahora tengo yo una edad en la que me he pausado mucho más. Es decir, que me conocí a mí con 37 años y que me conoce a la con 61, dice que le cambian todas las células para hasta el cerebro, ¿no? A veces se me va la de las manos y también levanto la voz, cada día menos, gracias a Dios. Pero yo creo que el consenso es muy importante y que desde este micrófono lo que se intenta hacer es una labor de pluralidad, que todo el mundo exprese su opinión, desde el respeto, sin el insulto, y buscando dónde podemos estar más de acuerdo que en desacuerdo. Don Juan Carlos Arquivita, hoy te incorporas los martes, buenos días.
Muy buenos días.
El comodín del público, ¿no?
El comodín del radio. Público, y bueno, un poquito apesumbrado ayer con nuestro equipo nacional, wow. Ayer, ¿no?
Que nos dio... Yo no vi el partido, pero creo que fue un desastre.
Muy aburrido. Creo, o sea, la verdad que el mejor del partido fue el portero del otro equipo, pero aún así España... lo que se le presumía que teóricamente tenía que hacer, pues no lo ha hecho. Pero bueno, también hay que recordar que el Mundial de 2010 empezamos fatal y acabamos como acabamos. Y Argentina, el Mundial pasado perdió con Arabia Saudita, lo pusieron a parir todos los periodistas habidos y por haber.
Y lo ganó.
Y lo ganó. Entonces, pues bueno, esto es cómo se acaba, no cómo se empieza, ¿no?
España en 2010 perdió el primer partido y luego ya suele,
sí, pero suele también, pasar. También hay que pensar que desde el en mundiales, en citas mundialistas, España, desde que ganó la Copa Mundial, la Copa del Mundo en Sudáfrica en el 2010, hace 16 años, tan solo ha ganado 4 partidos con mundiales. Y entre Australia, no me acuerdo, Corea del Sur. Me lo dijeron ayer. Digo, sí, eso es así. Tira de la hemeroteca, que para soltar ahí los datos. Y es verdad que España en los mundiales no es especialmente brillante.
De todas maneras, es verdad que el fútbol ha cambiado, ¿no? O sea, ya... todos son profesionales. Hasta ayer los chavales, pues, en primera y en segunda división en todos los países europeos estaban jugando. Y países como Curazao el otro día, o en el caso de ayer de Cabo Verde, pues se están dedicando incluso, o el caso de Marruecos, a buscar hijos de nacidos fuera del país para ofrecer la nacionalidad y tener equipos.
La selección marroquí titular juegan todos en Europa y han nacido todos en Europa.
Efectivamente.
Es increíble.
Y tienen un pedazo de selección, ¿eh? Quizás de las mejores que han jugado hasta ahora. Pero bueno, hablamos de fútbol. Bueno, disculpar a Aarón Afonso, que hoy no va a estar con nosotros, la semana pasada tampoco. Está fuera de la isla, ¿eh? Pero no es porque
por la agenda cultural
que intentando tiene. Evitar manifestarse de lo que está pasando, ¿no? Podemos empezar por eso, si les parece correcta la estrategia que está siguiendo el PSOE en defenderse de los casos que ahora mismo le atosigan, ¿no? Ya vamos a dejar aparte Ábalos y a Cerdán, que lo tiene completamente defenestrado. Pero, por ejemplo, Leire, después de esa amenaza velada que hizo ayer, como diciendo que más sé de lo que ustedes creen y más valgo por lo que callo que por lo que cuento, que las agendas están apuntadas cositas, ¿eh? Pero que yo sé mucho más. Han bajado el tono con respecto a Leire en la tarde de ayer y en la mañana de hoy. La defensa que están haciendo con el tema de Zapatero a mí me parece que tiene mucho que mejorar. ¿Les parece correcta la estrategia o hubiese sido mejor que hicieran eso a tardar? Que le escuché un día y digo, qué razón tiene este hombre, es mucho mejor salir, decir, lo siento, me he equivocado, no volver a pasar, me echo a un lado, pago mis impuestos, rectifico y que paso tengo dinero y me voy de la vida pública. Que lo dijo Tardá, con respecto a Zapatero, ¿no? Que todo este enfrentamiento, este de cuestionar a la justicia,
yo cada día estoy más convencido de que esto todo es un circo que está planificado por Pedro Sánchez con su único interés. Él sabe que le quedan horas, días, meses o como mucho un año en el gobierno y tengo que estirar el chicle hasta donde pueda. Y si por el camino.
¿A costa de todo?
Sí, de su mujer, de su hermano, de Leire, de Zapatero y de la madre que lo parió. Es decir, le da igual. Es un tío sin escrúpulos. Yo creo que el doctor Alarcón lo define perfectamente, que es un tío sin ningún tipo de problemas, no tiene vergüenza, no tiene conciencia, no tiene nada, él si quiere seguir ahí. Yo sinceramente, yo creo que nos pasa a todos. Si tuviéramos que pasar un solo día de los que él pasa, yo me moriría de la vergüenza y me iría a mi casa. Es decir, salir de un sitio y saber que me van a estar abucheando constantemente y mi única solución es salir corriendo para encerrarme en un coche lleno de guardaespaldas. No me puedo ir tranquilo a ningún sitio. El otro día fue a un cine y le abuchearon entrando del cine y tenía que ir al cine con su mujer y con 16 escoltas. Es decir, ¿esa vida para qué la quieres? ¿De qué te sirve? Yo me iría a mi casa.
¿Y cuando salga el gobierno va a parar eso?
No, cuando salga
el gobierno. ¿Se le va a olvidar a los españoles?
Sí, pero cuando salga el gobierno tendrá un sueldo vitalicio, un coche y un eso y estará en su casa tranquilito. Lo que quiere ahora es seguir haciendo lo que ha hecho, pues venir cuando le daba la gana lo del Papa, para solo vino en el momento que había que fastidiar a Fernando Clavijo. En Madrid no fue capaz de hacerlo, lo tenía al lado. Es decir, una serie de cosas que él lo que sabe es eso. Y por el camino nos vamos a encontrar. Y el PSOE, yo creo, y además yo estoy convencido de que los socialistas de verdad se están dando cuenta que ya han salido un grupo de alcaldes, hay más de 150 alcaldes que se han unido con sus propias formaciones locales para decir se acabó, porque saben que están perdiendo y que van a perder los municipios seguramente.
Me río porque estoy leyendo WhatsApp que me están mandando con respecto a la intervención. Hay uno que me dice no entiendo cómo eres capaz de aguantar. Otro me dice bien toreado. Otro me dice nunca me gustó este tipo, pero esto de hoy ha sido tendencioso. Otro me dice y ahora el tipo insultándote y tú no le cuelgas. No, la verdad es que es flipante, ¿no? Es decir, cuatro mensajes. Le mando un recuerdo a los cuatro, y en especial a mi amigo Julián Domínguez Duque, que debe estar en la Antilla disfrutando de esa maravilla de playa. Pero sí, la verdad es que ha sido un...
Si de cinco que te han mandado mensajes, ellos cuatro y yo, los cinco estamos de acuerdo, el equivocado eres tú. Cuelga no. El teléfono y que se quede en su casa. Porque
hoy, si hubiese tenido el botón de colgar aquí, lo hubiese colgado. Pasa José Machasí con las manos y Machasí con las manos.
Hoy tenías que haber hecho un risto. Por ese camino no. Adiós, buenos días.
Botón dorado.
No, si lo hubiese tenido, lo juro que hoy le hubiese colgado.
Bueno, respecto a lo que estaba diciendo, yo creo que de entrada siempre hay que respetar la presunción de inocencia de todo el mundo. Perdóname.
Es difícil, Santi. Sí, pero es bastante difícil.
En los dos
pero venga, te vamos a comprar.
El fiscal del juicio del hermano del presidente y el fiscal
la fiscal
de doña Begoña, los dos están diciendo que no hay caso.
Ah.
Los dos fiscales.
¿De qué depende la fiscalía?
¿De
qué depende la fiscalía? Pues ya está dicho.
Cuando nos interesa nos fiamos de la fiscalía y cuando no nos interesa no.
Yo todavía estoy.
Cuando el fiscal opina igual que opino yo, es un fiscal cojonudo.
Santi, tú eres más inteligente. Tú eres mucho más inteligente que todo esto. Tú eres mucho más listo y tú eres mucho mejor persona que todo esto.
A pesar de ser rojo sangrante.
El problema no es ser rojo.
Él es más ecologista, más verde que rojo.
A pesar de todo eso, yo creo que la justicia está siguiendo su camino y habrá un juicio y
es muy peligroso. Fíjate, hoy me mandaba el amigo Leopoldo, y no hemos podido hablar de él, una encuesta de Leptomanía, que puede estar bien, mal hecha o regular, pero fíjate tú que ya el 45% de la 42,5%, perdona, el 42,5% de la población de este país cree que la justicia en este español en este país está condicionada por la política, que hay lawfare. Y esto lo estamos consiguiendo entre todos, dándole tanto pábulo. A la justicia hay que dejarla actuar. Yo insisto, cuando uno no ha hecho nada, que lo denuncien, es una jaqueca, es un malestar, es un coñazo y llama un coste. ¿Para qué pagar procurador y abogado? Pero cuando tú vas a un juzgado sin haber hecho nada, yo te lo digo de verdad, voy tranquilo. No tengo ningún miedo a que me pregunte quien quiera preguntarme. Cuando vas con la verdad por delante, todas estas chiquiñuelas procesales que están aplicando esto denota que no tienen la conciencia tranquila.
Mira, en el caso...
Independientemente de que hayan cometido un delito o no, el comportamiento de estas personas que están siendo cuestionadas, hay indicios más que suficientes para que se sometan a la justicia. Ya veremos lo que si han cometido delito o no. pero lo que está claro es que comportamientos ejemplares no han tenido ninguno.
Santiago,
es posible que éticamente no haya sido comportamientos muy éticos, pero bueno.
A mí me gustaría saber qué hubiese pasado si estos mismos casos, con los mismos nombres y apellidos, en vez de tener nombres y apellidos socialistas, fuese de un gobierno del Partido Popular o de Vox. ¿Qué estarían, cómo estarían las calles?
Ese es el ejercicio que debemos hacer todos. Ese claro. es el ejercicio
o sea,
que
si el hermano de Rajoy y la mujer de Rajoy y el primo tal, y el secretario general y el otro y el de la moto, hubiesen hecho exactamente lo mismo que ha hecho, pero ¿dónde estaríamos todos
si
ahora?
Si al final le encuentran un millón de euros, coño.
Yo no sé qué ciudad, qué plaza, qué plaza
no
nos haya quemado.
Mira, si en la prensa salen todos los días casos de un lado y del otro.
Sí, sí, pero
hace poco, ¿quién era? ¿Revuelta era lo de Vox? Que gastaron dinero para
jóvenes.
Ayudar a la gente de la Dana y al final se lo gastaron entre ellos. Y la única solución que ofrece Vox es que desaparezca y ya está.
La misma que con Cerdán.
¿Me entiendes?
La misma que con Cerdán. Es decir, cuando ya es evidente que el tema es putrefacto, ¿qué hacemos? No lo conozco a ese señor.
Pasaba por allí, pasó por
allí. Lo hacen uno y los otros. Pero pues no hay nadie que
estaba hablando el hijo de Ábalos ayer y estaba diciendo de que Pedro Sánchez sabía perfectamente cómo era el padre desde el punto de vista incluso hasta del tema de la prostitución, de lo que consumía y de lo que hacía. O sea, que lo reconoce, que lo sabían, que todo el entorno, que las hijas de Ábalos estaban con las hijas de Pedro Sánchez, que se sabía de que él era un consumidor de prostitución. Entonces, me vas a decir ahora que es que no sabía nada, que cuando iba en el coche íbamos hablando del tiempo, coño.
Pero nos hemos olvidado de dónde viene Pedro Sánchez.
Hombre, ¿de cómo se financió?
A mí no me toca
decir. Juventud, adolescencia, madre, no lo sabemos. En Wikipedia no está todavía. Es decir, ¿pero qué de lo vamos a asustar?
En cualquier caso, a mí no me toca defender estos casos.
Mejor.
A mí,
¿sabes lo que pasa?
Háblame del problema de la vivienda, de los salarios bajos que tiene la ciudadanía canaria, de los problemas que tenemos en el territorio. Hablemos de todo eso, porque esos temas a mí no me afectan, están ahí arriba.
Mira,
me disgusta la corrupción. Me gustaría que estuviera muy, muy, muy limpio y muy claro lo que pueden y no pueden hacer los presidentes, expresidentes, ministros, exministros, políticos en general, en su vida profesional y fuera. Y también las incompatibilidades que pueden tener los diferentes profesionales de este país.
Oh, que me gusta a mí eso, las incompatibilidades. Esta mañana ya ha salido.
Sí, no, te he escuchado.
Esta
he escuchado
mañana ya ha salido.
Y es que
Me apetece muchísimo porque yo creo que esa es la clave.
Hubo una época, y estábamos en democracia todavía, que el blanqueo de capitales empezaba en 250.000 pesetas. En 250.000 pesetas. Ahora, para que sea blanqueo de capitales, tienen que ser 2 millones y medio.
¿Quiénes modificaron las normas?
¿Tú estás en...? Sí, ¿quién? Sí.
¿Y la malversación quién la modificó?
Eso lo cambió Miguel Boyer, ¿eh? Que es usted.
Mira,
no fue nadie del PP.
La respuesta,
entonces no existía el PP.
La respuesta a la pregunta de Juan Carlos es 2018. Cuando se empezó a ver algún movimiento de la derecha que quisieron todos los demás, sumarse moción de censura, que es lo que yo he hecho falta en estos momentos. Moción de censura inmediata de todos, porque además los mismos...
Bueno, esperaron a oír una sentencia condenatoria, eso sí es verdad.
Los mismos...
PNV sí. Le condicionó el tema de la sentencia de la Gürtel contra el PP.
Sí, y al final...
Pero era un país diferente, Juan Carlos. El 18 no tiene nada que ver con el 26 en este país.
No, esto no tiene nada que ver. Esto, yo lo he dicho mil veces, esto no tiene nada que ver con lo que yo viví en mi época de político, sobre todo en la primera parte, antes del 2010, 2015. Antes de la muerte de Marcos Brito, había una sociedad que, bueno, con sus más y sus menos, teníamos problemas, teníamos discusiones, pero había un respeto, había un trabajo conjunto, llámese Zapatero, llámese Aznar, llámese Rajoy. En el Congreso de los Diputados había personas serias, había personas con un nivel cultural, había unas personas con un nivel y un dialecto que tú podías enfrentarte y debatir, pero ahora mismo es una chabacanería todo. Es decir, tú ves lo diariamente, semanalmente, lo que ves en el Congreso y dices, si esos son los que me representan y son los que más altos están, ¿qué me voy a pedir yo en un municipio donde el otro día vi que una le cogió y le tiró una botella de agua al concejal que tenía enfrente y la alcaldesa no lo echó del salón de plenos porque era de su partido? Es decir, una serie de cosas que tú dices, no puede ser, no puede ser. Sinceramente, a mí sí me afecta mucho el ver en qué se está convirtiendo, porque no somos conscientes de que esto es el comienzo de Venezuela y Cuba, empezaron más o menos parecido y no pasaba
nada. Bueno,
en
Cuba hubo una guerra.
Sí, bueno, pero al final todo se convirtió en que, bueno, en que Y en eso desgraciadamente, la derecha, el centro derecha, son más pasivos. Son más, vamos a esperar a ver qué pasa. La izquierda en eso se revoluciona enseguida y te busca el cambio. Estoy claro, esto sale. Y estaría todos los municipios estarían con manifestaciones cada dos por tres, con panfletos, con páginas creadas en redes sociales para... Y ahora hay, pues mira, ayer iba la presidenta del gobierno al juzgado y había un camión por fuera con unas figuritas
encima. La presidenta,
encima.
No, la mujer del presidente.
No, la presidenta, que fue lo que dijo. Esto dijo
Pachi López.
Pachi López dijo la presidenta, es la presidenta la que mandaba en casa. Pero, sinceramente, a mí me da mucha pena lo que estamos viviendo. Y esto, desgraciadamente, no se va a cambiar con una moción de censura y no se va a cambiar con un nuevo gobierno. Se va a cambiar con una... he repetido muchas veces una cosa, que es una mesa como esta, con 10, 15 personas que le interesen de verdad a España, que quieran saber de verdad qué es lo que pasa y cómo se... y sentarse a trabajar. Y con tranquilidad. Y buscar soluciones a los problemas. Y no lo que... Ahora, ¿quién gana?
Nadie. ¿Qué más? Nadie. ¿Qué? Bueno, ganan los que están metidos en este sistema.
¿Quién gana? Pues el ministro vallisoletano, que cuanto más bocazas es y cuanto más cosas dice...
Yo. ¿Eh? Lo vamos a hacer. Yo.
Todos paramos Sandy, por lo mismo.
Sandy se ha quedado con los ojos como chiribitos.
Es que es una cristalina. Entonces se estaba
viendo en el cristal.
Se estaba viendo en el cristal.
No avisa.
Tú estabas de espalda, ¿no? Tú estabas de espalda, pero por ahí se ve en el espejo.
Esto es así, desgraciadamente es así. Ganan los cuatro porque el nivel de los ministros es un nivel... bajísimo el nivel de que los vicepresidentes. A mí me da mucha pena Carlos Cuerpo, al que vi siempre como un tío súper.
Está ahí.
Y que haya aceptado ser vicepresidente primero de Pedro Sánchez, perdió para... De la misma forma que el Papa ganó todo mi respeto con lo que le vi hacer en Canarias las 48 horas que estuvo. Y el rey ya superó. Mil veces. Yo siempre he dicho que yo no era monárquico, era juancarlista hasta que Juan Carlos hizo lo que hizo. Ahora soy felipista a muerte. Lo que hizo el rey es de inteligencia suprema. Santidad, si usted tiene problemas y tiene mi Falcon, váyase usted del mío, que yo me voy a comer papas y costillas a...
¡Qué bueno!
Casa Tomás.
A Casa Tomás y...
Yo pensaba que había ido, ¿no? Se las llevaron.
Se las llevaron. Se las llevaron a Capitanía porque es verdad que mover al rey para ir hasta allí, hasta el lugar que todo el mundo sabe...
Es que está complicado llegar a papas, pillas y costillas a Casa Tomás.
No, y un domingo...
Pero sabe valorar la cultura gastronómica canaria el tipo, ¿eh?
Sí. Sabe perfectamente. Además, el capitán general o el jefe del mando le dijo: majestad, aquí hay unas piñitas y unas papas, vamos a pedirlas y nos las comemos abajo con un vasito de vino. Pero ha sido muy inteligente la acción del rey, y además de dejar a un país por encima de todo.
¿Qué hace falta gente con sentimiento de Estado?
Mucho.
Que miren más por el interés del país, que al final lo que beneficia a España nos beneficia a todos los españoles, seamos de Soria, seamos de Salamanca o seamos de Cataluña, de Canarias. Y gente con visión de Estado ahora se echan falta, ¿no? Entonces, cuando ves al rey actuar como un jefe de Estado, te sorprende. Pues dice, esto no es lo habitual, ¿no? Es decir, la gente aquí va mirando cómo arrimar el asco a sus sardinas, en cómo sacarle provecho a lo público, pero todo, de todos los colores. Y nadie es capaz
además,
de dar...
Si ves la imagen, si tú te paras y coges el vídeo desde el momento que el rey vuelve al avión, sube las escaleras, entra, todo lo que ocurre, cómo vuelven, cómo va en el camino, cómo va el rey, es decir, parece un grupo de colegas que están yendo a ver cómo podemos ayudar. No es esa cosa... Si hubiera sido Sánchez, habrían 16.000 al lado,
las cámaras.
Hubiera estado tieso, no se hubiera movido.
Estábamos hablando antes de empezar la tertulia del tema de Ione Belarra, ¿no? Ya ha salido una noticia donde Más Madrid levanta la voz y dice, vamos, estamos bien de la cabeza. ¿Qué hace Ione Belarra en la política autonómica
de Madrid?
Pues más de lo mismo, es decir, pensar en su culo antes que en su formación política.
Claro.
Es decir, ella ve claramente que ahí va a tener un escaño. Ella va a tener un escaño y le importa un pimiento el daño que le vaya a hacer a su partido. Es decir, la prioridad nacional es la prioridad individual de cada uno de los políticos.
Eso lo llevamos viendo ya hace dos meses.
Ya Madrid está diciendo, ¿pero dónde va Alma de Cántaro?
Cuando Rufián se presenta como candidato a la izquierda española, una persona que hasta ayer estaba defendiendo de que todo tenía que ir para Cataluña y que los catalanes tenían que estar por encima de la media y que tenían que recibir más dinero que toda la media española, eso es lo que hay. Ya lo vimos con Emilio el otro día, lo vimos con Mónica García. O sea, el tema está que viene ola a centro-derecha, va a haber menos diputados en las comunidades autónomas, en los parlamentos, en los senados, y ya todo el mundo quiere colocarse los primeros para salir.
Pero seguimos cometiendo el mismo error, poner a personas que no son de las comunidades claro. o de los pueblos donde claro. se disputa un escaño o lo que sea, gente de fuera. Si me pones a Isa Serra, todavía es madrileña, está allí, sabe de qué va la película.
Que si me pones, pero esto no es un partido de un asambleario.
Sí, evidentemente. ¿Cómo que
si me ponen? ¿Será? Aquí ponemos, ¿no?
Dentro de poco, para el mes.
O esto es otra quimera. Aquí no han vuelto a engañar.
Para septiembre, octubre hay primarias dentro de Podemos. O sea, sí. A nivel nacional.
Pero antes están colocadas todavía.
No, en Coalición Canaria sí hay primarias y
sí. Pero hay indicaciones. Sí.
Está claro, pero es que no. ¿A quién va?
Y en el PSOE, si no hay ningún candidato más que este, a ver quién se atreva a moverse.
¿A quién va a votar? ¿A quién va a votar un afiliado de Coalición Canaria hoy en día en Canarias? Pues yo lo tengo claro. A nivel insular, la persona que está timoneando y que no lo está haciendo mal es Rosa Dávila, y a nivel nacional es Fernando Clavijo. Otra cosa es que quiera otro presentarse, entonces me hace un debate. Pero mientras que yo no
pero
quiera...
Pero hay que mirar... Yo, fíjate, es que hemos llegado al punto en el que en la política local y en la política nacional y en la política insular, el que aparezca dentro de un partido político una persona que haga otra propuesta se ve como un ataque.
Claro.
Y yo creo que eso gratifica o hace crecer. Es decir, que haya distintas maneras de ver la vida pública desde un mismo partido, yo creo que eso hace enriquecer. Pasa que es que yo te puedo participar del 5% de la población de este país.
Y en el pasado incluso...
Lo ven como un ataque. Dice, no, es que va contra Rosa. No, a lo mejor le están diciendo, mira, es que yo tengo otras propuestas, ¿no?
Y en el pasado muchas veces incluso esas corrientes que había se unían al partido. Y te daban un porcentaje, oye, de la cuota.
¿Sabes qué ha hecho muy bien Pedro Sánchez? Lo ha hecho muy bien. Porque les ha puesto la... Facilito. Oscar López fue en contra de Pedro Sánchez. Mira cómo está ahora Oscar López entregado. Pachi López fue en contra de Oscar Sánchez, de Pedro Sánchez, y mira cómo está de entregado. Es decir, ha sido capaz de reconvertir a su enemigo, no sé si con mano dura, sino diciéndole, mira,
pregúntaselo a la andaluza, a Susanita.
O a Lobato, o al chico este de que ¿cómo se llamaba, no?
El problema no es que lo ha hecho... Con el único que no ha podido con Tomás Gómez.
El problema no es que lo ha hecho, yo creo que no es que lo haya hecho bien, sino que los demás se han amoldado perfectamente a lo que venía.
Te lo compro.
Porque Susana no quiso amoldarse, a mí me parece una mujer
pero es senadora,
que...
Pero es senadora.
Sí, pero eso no es Pedro Sánchez, eso es el partido. Miramos todos los partidos donde están colocados los que dan lata. No están en su casa.
Senado.
Están todos bien colocados en una dirección general.
Es que un gobierno coloca mucha gente.
Claro.
¿Qué coloca? Estamos entendiendo ahora con este caso Leire y las cloaquitas y tal, la cantidad de cargos públicos. No Jessica, secretaria de Traxa, no. De cargos de alta capacidad económica y de alto poder que tiene la capacidad un gobierno de cambiar en este país, ¿no? Esto también es otra vueltita que tendríamos que darle. Si es necesario tener tantos cargos de confianza regados por tantos sitios.
Como no me gusta el alcohol y no bebo, no me dejé colocar.
Mira, hablando de las colocaciones, esta semana se votó en el Congreso el tema de la jubilación de las personas más de los jubilados con 40 años o más de carrera, que no le dedujese en el porcentaje el coeficiente reductor por jubilarse dos años antes, que es algo que tienes derecho, no tienes derecho a más.
¿Pero para una mutualidad, para clases pasivas del Estado o para la empresa en general?
Hablaba de la empresa en general.
En general.
Y de hecho, la Asociación de Jubilados lo que pide es que cualquier persona con 40 años cotizados, si se jubila a los 63, no le descuenten ese 1,5% trimestral, que en dos años es un 12%. Yo en mi caso...
Estamos empezando a recibir aquí ya 40 pensionistas nuevos en Canarias y va a ser un test de estrés muy importante para el sistema de pensiones. Es decir, si queremos seguir incrementando las pensiones, a lo mejor tenemos que ir pensando en quitar cositas que ya están de más. Como por ejemplo, y nadie habla de eso, que una persona jubilada tenga también pensión de viudedad. Porque la pensión de viudedad se inventó en este país para personas que no tenían otro medio de vida. Lo que no puede ser es que una persona que haya sido, voy a decir el caso que conozco, profesor, y que tenga una pensión máxima, tenga a la vez de tener la pensión máxima una pensión porque su mujer falleció.
Pero no puede pasar del máximo.
Claro.
Hay límites.
Pero tú puedes juntar dos pensiones, oye, cuando ya tienes la pensión máxima,
pero sin pasar de
la
máxima.
Sí, pero el problema es que si te quitas,
eso reduce las pensiones mínimas. Esas pensiones tan altas reducen las pensiones mínimas porque la caja es común. Y si yo a una persona le doy 3.000 euros, a otra 30 le tengo que dar 300.
Si tú analizas las subidas de pensiones que ha habido en los últimos años,
las altas
suben con el IPC, pero las bajas suben 4 y 5 veces el IPC, las bajas. y las de viudedad bajas también, o sea, se están...
Yo
se
el tema
están
del sistema de pensiones también necesito una vueltita. Pasa que es que los temas importantes de este país no se están trocando. Porque eso ha seguido al Congreso y ¿quién lo ha seguido?
No, pero cada vez que han hecho los informes luego no lo respetan, las conclusiones que hay. O sea, hay soluciones
si
para
ello. Se aprueban leyes y no se aplican. ¿Verdad? Si se aprueban leyes y no se aplican.
El tema, de las pensiones, todos sabemos que a día de hoy y para lo que viene de futuro, si no se complementan con otros impuestos y con otras cantidades del presupuesto del Estado, la caja no da para pagar con lo que...
Pero porque la negativa siempre está por grande.
Porque
tú propones...
el sistema ha gastado las cotizaciones sociales que se hacen para las pensiones, se han gastado en otras cosas que no era para pensiones.
Que ha sido al revés. Han sido fondos Next Generation. Hecho en 2.400 millones los que se han pagado, se han utilizado para pagar pensiones. No de las pensiones a otro sitio,
todo el dinero que se ha ido ingresando.
El planteamiento de las pensiones viene del modelo alemán de Otto von Bismarck en su momento, y era pensando que la gente iba a vivir una vez jubilada 7 o 8 años más como mínimo.
Y que la pirámide poblacional era la pirámide, no una pirámide invertida.
El problema ahora es que tenemos un montón de gente que es exagenaria, que llega a los 100 años, 90 y pico años, y eso es inviable. Los números no llegan.
Es decir, que no todo el mundo tiene pensión en este país de 700, 800, 900 euros, ¿eh? Que hay mucha gente que tiene 3.000 euros.
Sí, pero yo el problema no lo veo en que hayan personas con 3.000, el problema lo veo que hayan personas con 700, que tiene que haber una medida, porque tú no puedes tener, si con 1.800 no te da para vivir, con 700 menos. Y siempre digo lo mismo, el dinero es papel, y el dinero en España y en el mundo tiene una dirección, que es ayudar a la gente a vivir. Hablamos de que la caja de pensiones, sí, es que la caja de pensiones viene de una caja única, y el dinero de España es una caja única. Después ya vienen las comunidades, el dinero que se pasa para aquí, el dinero que se pasa para allá, pues habrá que poner prioridades. Y a lo mejor las prioridades no son seguir construyendo carreteras a lo loco, a lo mejor las prioridades son que la gente llegue a final de mes, que haya mejor salud. Cuando se tomen en serio de que las prioridades son prioridades y lo demás debe ser secundario, porque a mí que me importa es que en la caja de pensiones hay 2 y necesito 7, pues vamos a poner 7. En un ayuntamiento, cuando tú dices y hablas de un presupuesto, que yo se lo sigo diciendo, que el presupuesto de un ayuntamiento es una cosa, el tema más ficticio que hay en la vida. Nos llenamos la boca de hablar de presupuestos cuando tú sabes que posteriormente puede haber las modificaciones de crédito que quieras, sí, menos lo obligatorio. Y que luego hablamos, el otro día salía el PSOE tirándose los pelos, es que nos han dejado solamente en 300.000 euros de remanente y han hecho una modificación de 21 millones. Yo apuesto ahora mismo lo que quiera que el 31 de marzo del 2027 en el remanente del Puerto de la Cruz hay más de 25 millones de euros. Porque el dinero es así, lo que no te gastas, ¿dónde va el remanente? Y tú lo modificas ahora en junio, lo presentas al presupuesto y no te lo gastas en diciembre, vuelve al remanente. Entonces, hablamos de un dinero que muchas veces decimos, es que los dineros para esto, no, los dineros son únicos. Vamos a decidir para qué son. Que hay que modificar la ley y que a lo mejor no hay que tener tantas ayudas o tales ayudas para que no hayan duplicidades, que no siga habiendo dinero negro, que no siga habiendo... lo que hay hoy en día, que hay mucha gente que sigue todavía trabajando en negro, que sigue todavía cobrando negro y cobrando ayudas por otro lado. Que todo el mundo seamos transparentes, que seamos un país transparente y verás cómo hay dinero para todo.
Hay dinero para todo.
Pues claro que
el problema es que se distribuye mal. Y
así
y no somos
evitaríamos que a nivel mundial digan la economía española va como un tiro. Es un ejemplo. Y que luego venga Europa y te llame la atención porque no has solucionado todavía la pobreza infantil de tu país. Por ejemplo, o sea, son muchas cosas. Dinero en este país yo creo que nunca ha faltado, lo que pasa que siempre ha estado muy mal gestionado.
Algunas veces mejor que otras.
Bueno, en general, para uno y para otro ha estado mal gestionado, porque al final no, lo que hemos dicho antes, no se solucionan los problemas de la ciudadanía, lo que el país necesita. Entonces,
yo creo que se nos ha ido un poco de las manos bastantes cosas, ¿no? Porque en este país, en los años, yo creo que he tenido la suerte de vivir en unos años en los que el ascensor social existía, que la gente con esfuerzo, con trabajo, con el apoyo del Estado, con algunas cosas públicas que antes no eran públicas, como sanidad, educación, el acceso a la universidad, esas becas que se empezaron. Los años 80 y los años 90 en este país, una persona con esfuerzo salía adelante y subía.
Mira,
hoy por hoy, si no tienes un padrino dentro del que está gobernando en ese momento, lo tienes muy complicado. Y para promocionar, por mucho sistema de becas, por mucha mejora que haya en la educación, por toda inversión que queramos en sanidad... el que nace pobre le cuesta mucho más trabajo que en los años 80 salir de la pobreza. Y eso lo hemos hecho desde un estado del bienestar, un estado de derecho y un estado democrático.
Uh-huh. Pero es que los salarios no dan para vivir.
En el 80 también costaba.
Sí, sí, pero en el 80 tú ibas a comprar una vivienda y una vivienda la pagabas con 3 años brutos de tu salario. Vale. Y ahora tienes que 30 años para poder pagar una vivienda. O sea, es inviable.
Eso
o sea, la gente
ni para alquilar. Eso no lo ha hecho una dictadura, lo ha hecho una democracia.
De todas formas,
la dejadez. Nos hemos endeudado, no se ha construido una vivienda pública en los últimos 30 años en Canarias, ni a nivel nacional. Pues claro, no, es que hace falta vivienda. Coño, cállense ya y pónganse a poner la ya que lo que hay que hacer. Ya.
Es más,
pongan suelo y
se ha liberado vivienda pública.
Sí, suelo público. Si hablamos de la España vaciada,
que se ha liberado.
Si tenemos zonas aquí en Canarias.
La vivienda pública que había a los 20 años se ha liberado y se ha hecho privada.
¿Qué le interesa?
¿Eso te parece mal?
A mí sí.
¿Y la vivienda que tenía el yugo y las flechas en la portada, qué pasó con ella?
Yo me he criado en esa vivienda.
Y yo también.
Y en el puerto hay uno que la sigue teniendo.
Y yo también. ¿Qué pasó con ese tipo de vivienda?
El alquiler de esa vivienda...
Pero es que el que pasa a manos privadas algo que has pagado, es normal, ¿no? Pues si tú tienes un sistema de acceso a la vivienda donde al final el objetivo es que te haga...
¿Más fácil tener un alquiler social como el que pagamos en aquella época, que era bastante económico?
Era franquista.
Ese alquiler social se convirtió en propiedad. Toda la vera que hay 10.000 viviendas, hay 10.000 habitantes, hay un número importante, más de 1.000 y pico viviendas, eran alquileres sociales que se iban haciendo y ahora mismo son todas en propiedad. Porque había un Estado, ahora mismo al constructor, ¿qué le interesa más? ¿Construir para vender o construir para que el Estado luego dé y luego...? Pues lo que hace es construir para vender. Y por mucho que queramos, si no, ahora el Cabildo ha puesto, no sé si son 300 o 500 viviendas después de
mucho tiempo. Se ha dicho esto, que la pensión máxima es la máxima. La suma de las dos es la máxima. Pero que hay pensiones, que gente que cobra pensión de jubilación y pensión de vida. Con el tope de la máxima.
Sí, pero hay una cosa...
Eso se ha dicho, ¿no?
Sí, se ha dicho.
Pero hay una cosa importante, que si tú cobras la máxima, si tú por la parte que te corresponde cobras la máxima sumando las dos, posiblemente si te quitas la viudedad sigues cobrando la máxima porque te corresponde.
A eso es a lo que me refiero.
La máxima.
A eso es a lo que me refiero.
El hecho fundamental de que hablamos de los años 80 y 90, la gente, los jóvenes nacíamos con aspiraciones y todos queríamos estudiar. Todo, hoy en día lo tienen más fácil. Hoy en día, desgraciadamente me refiero, ante la aspiración de la gente, los jóvenes lo tienen más fácil. Hay becas para estudiar, puedes estudiar lo que quieras, nosotros lo teníamos mucho más complicado. En mi época, yo no soy hijo de ricos, mi padre era un trabajador y nieto de un pescador, de pescador y una pescadera, pero que tenía para darnos. Y veía gente que tú decías, es que no pueden ir a la universidad porque no tienen y no existía el sistema de becas que hay hoy en día. Entonces, ahora mismo, y después de lo que yo viví en el ayuntamiento, sobre todo los últimos años que se empezó a dar el cambio, hay una comodidad. Antes decían, en la tertulia del señor anterior, decía que en Tenerife se pasa hambre, en Tenerife no se pasa hambre. Eso es mentira.
Yo creo que no.
Eso es totalmente falso. En Tenerife ni en ningún sitio se pasa hambre porque existen los ayuntamientos. Hoy en día decir que en el Puerto de la Cruz, que en la Orotava, que en Los Realejos, que en Guía de Isora se pasa hambre, es faltar el respeto a los servicios sociales de un ayuntamiento, de que este señor también comió en su momento. Hoy alguien pasa algún problema y tiene una crisis, va al ayuntamiento, la tienen al momento. Los servicios sociales están trabajando para eso. Y si no tienen para pagarle porque no le dan, hay una fundación como la que tenemos aquí detrás, José Luis Montesinos, que los hay en todos los municipios. Y tú vas a tocas la puerta y dices, estoy pasando un momento malo, y no te vas a tu casa con las manos vacías.
Y los comandantes se abre, y Cáritas también.
Y está Cáritas. Dios,
Cáritas. Hay un montón de servicios, hay un montón de servicios que ayudan.
Y no están las estanterías vacías.
Otra cosa es que están...
Han bajado lo mejor, pero no están vacías.
No, hay lugares que están más llenas que nunca. Porque luego hay mucho trabajo y aquí la fundación con Lalo al frente están haciendo un trabajo encomiable. Y hay mucha gente que dice, eso estarán porque venga Lalo en un furgón negro, un Mercedes, eso es para trabajar, para llevar, para estar. Y muchas veces dice, yo estaría muy tranquilo en mi gimnasio, estoy haciendo esto porque es lo que me nace, porque este señor me ayudó y me enseñó a hacer esto. Hoy en día, una cosa distinta es, ¿la gente come bien o come mal? Eso es distinto. La gente muchas veces comemos mal. porque es mucho más fácil llegar a casa y comprar una pizza de las que le ponemos un poquito más de atún, un poquito más de queso al microondas rápido porque tengo que seguir trabajando, que ponerte a hacer un potaje de verduras o ponerte a hacer, pero que pasen hambre. Yo no lo puedo dejar pasar porque es faltarle el respeto a personas, ya no al político, ya no al concejal de servicio, no, a los trabajadores sociales que están en todos los ayuntamientos, que una de sus funciones es vigilar y velar que en el municipio no se pase hambre y no se pasen problemas.
Hoy también en la radio esta mañana estaba escuchando a otra persona, no recuerdo, ¿Leopoldo puede ser?
Leopoldo Pérez,
sí. Sí, que estaba diciendo, y una verdad como un templo, que ha habido personas que por su trabajo no han sido ni pobres ni ricos y no han recibido ningún tipo de subvención para los estudios de sus hijos. Yo soy uno de esos casos.
Como tuvieses a un padre funcionario, se acabó.
No, yo era empleado.
Si eras de educación,
si
tenían las becas.
Era empleado de banca, lo que pasa es que tenía un salario, pues evidentemente que no se amoldaba a los cánones que tenían. Pero tampoco valoraban.
Es que el salario medio de aquella época vivías bien.
Tampoco te valoraban la capacidad de estudio de los chicos y si van aprobando todos los cursos y poder ayudarte con las matrículas y esta cosa. No, sencillamente no entrabas en la foto y fuera.
El problema es que...
Y sin embargo, se dio acceso a la universidad, porque yo me acuerdo que la matrícula... Yo estudié una ingeniería y eran unas matrículas caras y tú pagabas la matrícula y después pedías la beca. Y a lo mejor después te devolvían parte de la matrícula. Pero era dinero, ¿eh? Estamos hablando que la matrícula... Se había que pagarla en dos fracciones, al principio del curso y a mitad del curso, como máximo. Y eran ciento y pico mil pesetas cuando el salario de un mes de una persona normal en España no llegaba a las 70.000. Es decir, que era más de un mes de trabajo de un salario medio. El coste de la universidad. Y era la universidad pública y ya recortadita. Después pedías becas y ayuda para los libros. No sé qué. Y eso permitió que mucha gente llegara. ¿Sabe? Que llegara a la universidad que antes no llegaba. Estoy hablando de los años 80.
Sí, pero vete a otros países, a las universidades.
Ahora no tiene nada que ver.
4 y 5 y 6 mil euros
mejor,
el semestre.
Mucho mejor.
Mi compañera de trabajo todavía sigue pagando su crédito universitario para cursar su carrera. O sea que...
De hecho, en Estados Unidos te financias la carrera a través de préstamos que luego vas pagando una vez entras en el mercado laboral.
Y que las becas después las devuelves porque las becas son privadas y te tienes que meter a trabajar en la empresa. Son conceptos diferentes. Sí. Pero vamos, se ha estropeado en España.
De los años 80 y 90 es que desgraciadamente había gente que no podía ir a la universidad. Y que tenía
aunque
que
valieran.
Irse, y que tenía que irse a la formación profesional o tenían que irse a trabajar directamente. Yo, por ejemplo, yo no fui a la universidad porque no quise ir. Mi hermano hizo su carrera, mi hermana hizo su carrera y yo me dediqué a lo que me gustaba en ese momento. Y lo pudimos hacer pues porque teníamos un padre que nos podía pagar las carreras. Conozco de primos míos que a base de que no habían becas pasaban problemas, o primos de mi madre pasaban problemas para y la pasaban canutas para poder buscarse el dinero, y hoy en día uno de ellos es profesor de la universidad y son gente que han sacado sus carreras. Hoy en día va a la universidad todo el mundo. Gracias a Dios, yo no digo que no, pero ese cambio de síntoma, ese cambio de la forma de ver las cosas hace que muchas veces se pierda. Nosotros hacíamos como siempre con unas ganas de mejorar, de ser mejor que el otro. Nosotros en el waterpolo, en la piscina, siempre queríamos estar en el mejor equipo. Hoy en día yo eso lo he hecho en falta. No veo a la juventud de hoy en día con ese afán de ser mejor, sino bueno, pues vamos
de
a ver
vivir
qué
mejor,
pasa.
Sí.
Sí, eso sí.
Vivir mejor,
eso,
sí.
En eso viven mil veces.
Todo el mundo quiere vivir mejor.
En la casita Bad Bunny.
En eso viven mil veces mejor que
y
nosotros.
Y no son conscientes. Que tú y yo creo que es importante que los chavales tengan la conciencia de dónde vienen esas cosas de las que disfrutan, ¿no? Porque ahora 400 pavos para cada niño que cumple 18 años.
¿Para conciertos o botellones?
Para lo que les dé la gana. Es el regalo que el Estado le da a los niños por cumplir 18 años. Independientemente de donde sean, que sean hijos de marqueses o sean hijos de pescadores, es decir, que da igual, 400 pavos. Y yo se lo decía, yo para mí es un esfuerzo llevar a mis hijas a comer y gastarme 150 pavos en una comida, para dos. Y sin embargo, viene esta y dice 400 y 400.
No, man.
¿Y eso de dónde viene? Pues del ticket del supermercado que está pagando todo el mes, de la gasolina que pone en el coche para llevarte a un sitio y a otro, de lo que gastas. De ahí vienen tus impuestos, para darle a tus hijos algo que tú no puedes darle.
El café para todos no es justo. O sea, hay gente que tiene rentas superiores a 100.000 euros que está recibiendo ayudas para la calefacción.
¿Pero quién se queja de esos 400 euros a los chavales de 18 años? ¿Quién se queja?
Nadie.
Sí. Ahí está instaurado. Es decir, va a ser para siempre. Porque el cheque bebé se dieron cuenta que era un disparate y lo quitaron. Pero esto, ¿quién lo va a quitar?
No fue la
cuando lo quite el que venga, va a ser un tipo que quita libertades y derechos.
¿No fue la anterior ministra de Educación la que dijo que los hijos eran del Estado? ¿Que no eran de los padres?
Sí, la que ahora es embajadora en el Vaticano, que está por aquí por Canarias, que no nos acordábamos de ella.
Bueno, pues debe ser que habló con el Papa y le dijo que los hijos tienen derecho, los padres tienen derecho, pero que los hijos tienen una vida y que les pertenece a ellos. O sea que
los hijos no son ni del Estado ni de los padres, los hijos son de sí mismos.
De ellos.
Y serán suyos hasta que se den cuenta que son padres y serán los que no querrán mandar.
Eso es otra cosa que habría que dar. Dice, ahora hace falta hacer un seguro de responsabilidad civil para los perros y para sí lo tal. Hace falta tener un carnet para poder tener un animal de compañía, pero deberían darle un curso a las personas que quieren ser padres y madres. Porque hay que explicarle eso que acaba de decir Juan Carlos. Los hijos son de ellos, son seres individuales, independientes y libres. Y que los padres que tenemos es la responsabilidad hasta que lleguen a la mayoría de edad de educarlos.
¿Cuántas veces habremos dicho en nuestra vida si es que a nosotros no nos enseñaron a ser padres? Ha sido aprendiendo a fuerza de cachetadas. Cachetadas de la vida.
Algunos aquí, lo han hecho mejor que otros, pero
sí, evidentemente. O sea, buena voluntad hemos tenido todos. Que nos haya salido todo bien.
Pasa que tenemos que ser conscientes de que las cosas que han pasado en este país en los últimos 100 años no todas son malas.
No, ¿sabes? La mayoría son buenas.
Hay que extraer.
Si no, no estaríamos nosotros.
Como dice Linares, ¿no? Linares dice: lo que funciona no se toca. Claro. No, esto que funciona, esto no se toca. ¿Para qué? No es que es ilegal, pues habrá que acomodarlo a las leyes. Pero esto si está funcionando, esto déjalo tranquilo. Va a estar muy... Y eso es una realidad como usted.
Como dice Petro, lo que es ilegal le quitas la I y se vuelve legal.
No, pero en este caso es al revés.
No, lo que está claro que si tenemos cosas, no solo que lo que está bien no se toca, sino lo que está bien se copia.
Está bien.
Y si lo que está bien, y yo no lo tengo en mi casa, lo copio para que en mi casa se haga igual porque está bien.
O funciona.
Y si eso sirve y no, no, es que parece que queremos, y en esto la culpa la tiene muchas veces los cambios de gobierno en los ayuntamientos, porque yo siempre voy a la base. A mí lo que me interesa, el Estado puede funcionar bien o mal, pero al final el Estado tiene otro camino que hacer. La base, la que tú tienes diariamente, con la que tú convives, no es el ministro ni es el presidente, es el alcalde, el concejal y la persona que te puede ayudar. Y había momentos que decía, pues no, si esto está así, si esto por este camino la Orotava lo ha hecho perfectamente, vamos a copiarlo nosotros para que salga también perfectamente en el puerto o al revés. Y no, nos basamos en que no, pues vamos a ver en qué evolucionamos, evolucionar para qué.
Pero muchas veces la culpa la tiene, o sea, el político está de paso. Ese jefe de servicio, jefe de departamento que tiene, que lo que quiere es agarrar el poder, tener el control. No, no. Si hay una ordenanza buena en Madrid, en Barcelona, yo qué sé, o en Tacoronte, cópiala. No te pongas tú a crear una ordenanza y a perder tiempo. Esta está funcionando y está aprobada y cumple todos los estándares.
Es que la dispersión de la legislación aplicable en cada municipio, en cada comunidad autónoma, eso es un disparate.
Claro, y más para las empresas. 17 comunidades autónomas con 17 leyes, con 17 permisos, direcciones generales de comercio, por ejemplo, en el caso...
La legislación española, que no se puede aplicar la misma ley para un mismo proyecto si se hace en un sitio que en otro. Entonces, muchas veces condicionan las inversiones el hecho de la facilidad en la legislación de la zona.
Yo estoy de acuerdo con el
ámbito
Estado,
municipal, ámbito autonómico y ámbito estatal.
Yo estoy de acuerdo con el Estado de las autonomías, pero hay cosas que hay que unificarlas. Y sobre todo aquello que está funcionando y que viene bien, hay que unificarlo. Y hay que buscar la solución a los problemas y no crear más problemas. Pero es que ahora mismo estamos inmersos en un momento que la prioridad no es esa. La prioridad es dónde está la guerra, con quién me puedo pelear, con quién puedo discutir, a quién puedo insultar. ¿Por qué? Porque es que vemos que lo que vale arriba en el Congreso de los Diputados es ese esperpento de cada miércoles, lo que se hacen unos a otros. Y te vas a los municipios y muchas veces, hoy en día que se ve todo, todo se graba. Yo tengo en la red social, hay una, no sé qué página es, que habla de los problemas de los ayuntamientos y ves cosas que tú dices que es de pena. Pero es que eso es lo que hay. Y no va a votar la gente y da lo mismo. Y me quedo en casa, pero después soy el primero que me quejo. Y entonces eso va generando una situación, vamos a ver en el 2027. La tendencia, excepto en lugares donde se ha movilizado Andalucía, que creció la participación, pero la tendencia en estos momentos, la gente está muy cansada. Y en estos momentos, porque Andalucía tuvo hasta la suerte, entre comillas, de celebrarse las elecciones el 17 de mayo, donde sí, habían problemas que habían llegado hasta ese momento, pero no el gordo, gordo que tenemos en... Es que en este momento, alguien se para a
esto
pensar...
Esto va más, ¿eh? Esto va
claro,
más.
Claro,
ese, o, ahí, ayer se le regaló, ahí iba. Le mantuvieron el secreto de la instrucción o el sumario de la SEPI, del caso de la SEPI. Ahí también puede haber muchas derivadas.
Es que vamos a ver, si no
y
hay...
Y faltan los hidrocarburos, si no que hay... va a conectar todas las piezas del puzzle.
Si no hay un adelanto electoral de las elecciones generales, Y la siguiente elección que tenemos es mayo, las municipales y autonómicas en muchas comunidades autónomas, las siguientes elecciones, que serían las estatales, que serían para agosto, septiembre posiblemente, ya veremos ya toda esa gente del Partido Socialista que se ha quedado fuera, porque está claro que mientras Pedro Sánchez siga liderando el partido, van a tener problemas ellos, o sea, van a perder alcaldías porque la gente... Porque la gente no va a votar a la gestión de tu ayuntamiento, va a votar contra el partido.
Sí, tú, yo
porque la gente está muy cabreada.
Yo creo que no hay pueblos de derecha ni de izquierda. Yo creo que hay pueblos que siguen a su alcalde porque sea del color que sea, sí, lo hace bien. Yo no creo que haya tanta diferencia entre la gente de Los Realejos o la gente de La Matanza o la gente de La Orotava. Yeah, la gente quiere que lo gestionen bien.
Hay muchos
sea
casos,
del color que sea.
La
gente de La Matanza no son del PSOE, son de Ignacio.
Hay muchos casos en la isla de alcaldes que se han presentado con tres partidos en su municipio y han ganado siempre.
Me acuerdo, Domingo Calzadilla iba por la y se llevaba dos votos.
Arriba también Socas, también Santiago Olteide.
Las municipales son diferentes a las nacionales, incluso a las autonómicas.
No hay pueblos de derecha y de izquierda, yo no estoy convencido.
Hay gente, a ver, cuando llegó la democracia, el puerto de la Cruz era un municipio de pescadores, de trabajadores, y todos se definían, la gente importante, el mayor número de personas eran de izquierda. Y los de derecha eran pues casi todos los que...
Los señoritos.
No solo eso, sino mucha gente de izquierda que le interesaba ser de derecha porque estaba la falange que me daba para estudiar, que estaba las ayudas, porque muchos de los que después formaron la primera lista del PSOE venían de la falange.
No.
Porque era lo que tocaba.
Muchos alcaldes del Valle.
Claro, a partir de ese momento, ahora mismo, yo sí estoy de acuerdo de que la gente tira por su alcalde, por el que lo está haciendo bien, pero la gente es tan inteligente que es capaz de hacer lo que hizo Los Realejos. Los Realejos tuvo mayoría absoluta del PSOE, casi mayoría absoluta de Coalición Canaria y mayoría absoluta del PP. Esos municipios,
Los Realejos,
pero estamos hablando de... No, estamos hablando de los últimos 30 años.
Sí.
Mayoría absoluta a finales de los 90 del PSOE, mayoría absoluta casi de Coalición Canaria, que tuvo 10 concejales en 2003, y mayoría absoluta del PP. Tres formaciones distintas políticas y han gobernado. Después tenemos ayuntamientos como el Sausal, que siempre lo ha gobernado Coalición. La Matanza, que siempre ha estado Ignacio desde el año 84, 83. La Orotava, que siempre ha estado Coalición Canaria. ADG, que ha estado Fraga. Sí, pero hay sitios que han ido cambiando dependiendo de muchas cosas. Sí, ha hecho que la sociedad se dé cuenta que lo importante no es la sigla, sino la persona. Pero hay lugares ahora mismo, pues como el puerto, como Güímar, como Arona, hay lugares donde todo depende. Y esas elecciones de mayo del 2027
como están siendo... Como sean antes las generales, va a haber problemas.
No, están ahora mismo, se están planteando diferentes escenarios y no saben cuál es el mejor.
Pero
si
mejor para
las
quién?
Nacionales.
¿El mejor para quién?
El mejor para el PSOE, claro, que es quien gobierna. Es que
pues como Belarra, es lo mejor para mí.
No, el único que está... Claro, es que hoy en día nadie piensa lo mejor para
el país.
Un año antes de las elecciones. Ahora mismo, Pedro Sánchez, ¿qué se plantea? ¿Cómo va a ser lo mejor para él? Él sabe que se va.
No para el PSOE.
Claro, él sabe que se va. Y él sabe que...
Bueno, él sabe que se va, no. Él sabe que no va a ganar. O sea, eso que se vaya...
No, él sabe...
Si tiene a todos sus varones metidos en las comunidades autónomas, él va a intentar estar 4 años en la oposición esperando de que Vox y el PP no funcionen para intentar volver otra vez.
No. Pedro Sánchez, cuando la derecha va a ganar, porque va a sumar. No porque vaya a ganar, porque...
También pensábamos eso en el 23,
sí, pero estaba en una distinta...
¿Tú crees?
No se hablaba de más de 200 escaños.
¿Tú cuando convocó elecciones, tú pensabas que iba a no gobernar el PP?
No, pero...
Porque levante la mano el que lo pensaba.
Pero Diego, porque...
Estaban dando ya en el ministerio. Sí.
Diego, porque cambió la mentalidad. ¿Tú hasta que pasó lo de Pedro Sánchez pensabas alguna vez que un partido que no ganara en España iba a gobernar? Siempre había gobernado.
El que más
votado.
Siempre. Y siempre se había respetado eso. Es decir, el segundo nunca había buscado formar gobierno. Y ahora Pedro Sánchez desde la misma noche dijo que él era el presidente. Porque ya tenía...
Cuando había hecho lo contrario en la anterior legislatura, porque el PSOE permitió un gobierno de minoría de Rajoy.
Y ojo a la teoría de la conspiración, y volvemos a lo de siempre, con el voto por correos. Porque fíjate tú que estas últimas cuatro elecciones que ha habido en las comunidades autónomas que ha ganado el PP,
la custodia en
el
correo...
el voto cera gana el PSOE. Y con una diferencia importante.
Yo, sinceramente, espero...
Pero eso no condiciona un gobierno. ¿Eh?
No, pero...
Es demasiado quirúrgico. Pero que no estaría mal que garantizara cómo se guarda ese voto.
En Argentina entran 600.000 ahora de los nietos de la Guerra Civil. Y eso sí van a votar, porque van a ser españoles.
Yo no creo que vaya a condicionar. Ese miedo yo no quiero sacarlo todavía. No. A mí no me da miedo. Si creo en las instituciones españolas,
pongo en duda el voto que se hace en las embajadas ni el voto por correo. Yo no.
Además que no condiciona mucho.
Yo he votado por correo muchas veces.
Y el voto por correo no modifica una mesa electoral que se incorpora al final. No modifica más o menos igual.
En el pasado no, pero ya solo empiezan a ver.
Hay que tener una previsión y una inteligencia artificial tan milimétrica para meter los votos que hacen falta para el último diputado en Soria, en Guadalajara, que son al final los que condicionan la mayoría. Pero los segundos diputados de las provincias pequeñas, ¿no?
Pero esos votos te salen en países como Cuba, como Venezuela, y ahí yo no me fío, por ejemplo, del sistema político que hay en Cuba, Venezuela, para recoger esos votos.
Quitándole el miedo a...
votar la embajada, ¿no?
Votar la embajada, ¿no? O sea, ¿cómo llega ese voto a la embajada
cuando estás en el otro lado
de la isla, por ejemplo, en Cuba?
Que lo tengo clarito, pasa que es que puedo estar equivocado. Haciendo unas elecciones al Parlamento y unas elecciones al Gobierno. Elegir los ciudadanos el Gobierno de España y elegir los ciudadanos el Parlamento.
¿O primera y segunda vuelta?
No, primera y segunda vuelta, ¿cómo? Si el sistema electoral ahora mismo estamos eligiendo diputados. La gente no sabe lo que está eligiendo. La gente debería saber que elige diputado provincial que después se ponen de acuerdo ellos para elegir al Gobierno. Sí. Ellos no eligen al Gobierno.
Está claro.
Es evidente con Pedro Sánchez.
Pero entonces, pero
hay que, yo, sinceramente, como ciudadano, una devolución. Espérate que acabe. Una evolución de la democracia de este país, a mí lo más maduro es que sepamos qué elegimos. Que la gente sepa lo que vota. Y elijamos el gobierno con candidaturas nacionales al gobierno de España. Y después elijan el Parlamento para que el Poder Ejecutivo controle al Legislativo, como pasa en Inglaterra, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Francia, como pasa en Italia. Que los ciudadanos elegimos el gobierno. Sí. Pero de una manera clara. Ahora mismo estamos confundidos. La mayoría de la gente piensa que vota Pedro Sánchez y no vota Pedro Sánchez. Vota a tu representante de Santa Cruz de Tenerife.
¿Quién tiene que cambiar la ley?
Y luego el Congreso.
Alguien tiene que proponerlo. Pero
¿quién tiene que cambiar
los partidos?
Los que se están beneficiando de
ello. Y los partidos no
se van a seguir beneficiando.
¿De quién depende la fiscalía?
Lo mismo.
Hay preguntas que tienen respuestas ya. Entonces no hay que darle más vueltas.
Bueno, pues confiemos en que poco a poco vayamos avanzando hacia una mejor democracia en este país, que yo estoy convencido de que vamos a ser capaces de hacerlo.